Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En estos días celebramos a dos santos cuya vida no puede pasar desapercibida. Se trata de Santa Edith Stein, que celebrábamos el pasado día 9 y que después de búsqueda y reflexión desde la filosofía, encontró a Dios que daba la dignidad a todo ser humano. Ella fue una mujer entregada en su hogar familiar y también una mujer que en aquellos tiempos logró estudiar una carrera y abrirse paso para ser profesora, promoviendo la posibilidad de que la mujer pudiese tener un puesto de trabajo en la sociedad de ese momento que se tornaba enemiga de la dignidad del ser humano. Y en esa búsqueda entró en el Carmelo descubriendo a Dios en plenitud. Tanto es así que en un gesto supremo por su condición de religiosa fue víctima del exterminio contra los judíos en las cámaras de gas de Auschwitz. Por otro lado, tenemos a San Maximiliano Kolbe, que mañana celebraremos, que tras entregarse a los demás en Japón desde su condición de cristiano y misionero y en su carisma de franciscano de la Inmaculada, fundó una estación de radio. Al retornar a Polonia, es apresado y llevado también a Auschwitz. Allí dará la vida en el puesto de otro preso para que éste pudiese ver un día a su familia, como así pasó. Ambos santos muestran no tener miedo, luchar por la dignidad del ser humano entregándose y poniéndose en el puesto del otro. Precisamente el Papa Francisco ha vuelto a pedir en el Ángelus de hoy que seamos audaces y no tengamos miedo. Sobre ello hablaremos con la crónica desde Roma. También les contaremos otras historias, como la de la caravana blanca en Ciudad Real, que celebra 54 años. Son algunos de los argumentos en el espejo de este domingo, que comienza con el santoral de esta próxima semana. ¿Y qué nos depara el santoral de esta semana? Pues primeramente ya hemos hablado de San Maximiliano Kolbe, que celebraremos mañana, y ya el día 15 celebraremos la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. Pío XII, después de una celebración, y que después de la celebración a lo largo de los tiempos, profesando el Sensus Fidei, proclama en 1950 de fe divina y revelada que la Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a los cielos, explicando que María glorificada es prototipo de cada uno de nosotros, que si de verdad somos fieles servidores, también un día recibiremos esa glorificación. También contamos el día 16 con la celebración de San Roque, santo francés del siglo XVI, que vive caritativamente, que es acusado, que muere en la cárcel después de entregar también su vida por los demás. Y por fin concluimos con la celebración de Santa Beatriz de Silva, el día 17, la cual funda las concepcionistas franciscanas. Esto es un poco a grosso modo el santoral de esta semana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y Carlos González, Charlie, como cada domingo, nos trae una historia apasionante en un nuevo reportaje. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hay casos que se te quedan muy grabados, ¿no? Hay sonrisa, hay mirada, hay cosas que realmente se te quedan.
Ser misericordia es sentir con el otro sus miserias y necesidades, ser compasivo, perdonar, corregir, consolar y, sobre todo, amar.
Si tú estás en el mundo y estás viendo las cosas que ocurren, la injusticia, ves que esta gente viene a buscar un mundo mejor y que además se encuentran con la desgracia de que mueres y las familias ya no van a saber nunca más nada de ellos, pues bueno, intentas buscar la solución. Y como está en tus manos poder hacerlo en ese momento, pues ya no mira el tema económico, sino el tema sentimental.
Una de las obras corporales se traduce en enterrar a los muertos.
Te ponen en el lugar. ¿Qué pasaría si le ocurre a mi familia y empieza a darle vuelta a la cabeza? Bueno, pues tengo que implicarme y tengo que solucionarlo.
Como hace Martín, como hicieron con Jesús hace 2000 años, quien fue enterrado en una tumba que ni siquiera llevaba su nombre.
Porque cuando tú vas y tú consigues conocer a la familia, consigues identificar a esos muertos, conoces a la familia, le dices que tú tienes el cuerpo y que se lo puedes llevar, lo ilusionas, pero le dices que eso cuesta dinero y no tienen dinero, pues ya te ves, se te viene el mundo abajo. Entonces, le empiezas a comprometer. Y eso fue como empezamos y lo que me ocurrió.
Martín Zamora nació en Murcia hace 56 años. Cuando la vida y las circunstancias le llevaron a hacerse enterrador, jamás imaginó que su labor, más allá de ser una profesión, se convertiría en un pasaporte hacia el jardín del cielo.
¿Cómo le va a decir? Va a buscar a la familia, le dice que tiene a su hijo que se ha muerto y el problema que hay es que para repatriarlo necesitan 3.000 y pico de euros, que no tiene. Y al final dice, bueno, ya ves de qué forma. más, ya que me he comprometido, ya que lo he buscado, se los puedo llevar. Y al final, pues claro, nos costaba dinero esos traslados.
Primero Cádiz, ahora Ceuta, de recoger a los magrebíes ahogados en pateras, a sepultar con dignidad a los subsaharianos que murieron en la soledad del mar.
En ese momento, cuando nosotros iniciamos aquello de buscarle a la familia, de tratar de identificarlo, ¿verdad? Eran personas que se enterraban los cadáveres. Yo pregunto que cómo se hacía en casos anteriores que habían hecho, y me dicen, no, esos se han enterrado y ya está, como desconocido, y nunca más nadie va a saber nada de ello.
Martín no habla del amor, pero sus manos lo dibujan en cada arruga de su piel.
De darle un entierro digno en sus creencias y, lógicamente, en su pueblo natal, que es lo que aspira uno, ¿no?, cuando fallece fuera de su territorio, por volver a la raíz de donde ha nacido.
18 años repatriando nombres propios, miradas que solo ansiaban vivir, cuerpos lacerados que nunca nadie llegó a reclamar.
Pues, es decir, tú te imaginas a tu madre. Mi padre murió cuando yo tenía meses y yo sé lo que ha sufrido mi madre para sacarnos adelante. Entonces muchas veces la pongo como ejemplo y empiezo a pensar en esas cosas. Digo, bueno, pues si a mí me hubiese gustado que a mi madre en su día la ayudasen, ¿por qué yo ahora, si puedo, no voy a ayudar a esta persona?
Misericordia hecha promesa en cada uno de los cuerpos apagados que Martín Zamora acompaña a la espera de la resurrección, porque el amor, que siempre vence, es más fuerte que la propia muerte.
Es algo que me motiva y me da fuerza para seguir adelante.
Impresionante también este testimonio, como hablamos de la entrega, hablábamos al principio y Charlie nos ha dado también una buena nota en este ejemplo de Martín. Entramos ya en la actualidad. Trece minutos pasan de las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos hacia Roma porque hoy la cita es obligada con el rezo del Ángelus. Ángeles Conde, buenas tardes, ¿qué ha dicho el Papa?
Muy buenas tardes, Jesús. Pues este domingo el Santo Padre ha reflexionado en torno al Evangelio de San Mateo, cuando Jesús, caminando sobre las aguas, se acerca a la barca de sus discípulos y les pide que no tengan miedo de salir a su encuentro. El Papa ha dicho que se trata de un pasaje evangélico que nos permite reflexionar especialmente sobre la fe. La barca es la vida de cada uno de nosotros y también la vida de la Iglesia. El viento contrario representa las dificultades y las pruebas, ha indicado. Los elementos externos que la amenazan y el temor dan muestra de la fragilidad de nuestra fe y por eso, ante esta situación, el Papa ha recomendado una fórmula infalible, aferrarse a Jesús y a la fe. Escuchamos al Santo Padre.
La fe de insomma.
En definitiva, la fe no es una escapatoria a los problemas de la vida, sino que nos sostiene en el camino y le da un sentido.
Gli da un senso.
Y aquí el Papa Francisco se ha puesto algo serio y con severidad, pero también con compasión, ha dicho que es la fe y no los remedios mágicos o esotéricos los que ayudan a las personas. Son estas consultas evidentes o los horóscopos los que sí hunden la vida, no hacen que la vida de nadie salga a flote. El Papa ha dicho, cuando uno no se aferra a la palabra de Dios, sino que se consultan horóscopos o adivinos, se hunde. Significa que la fe no es demasiado fuerte. La fe no evita las tempestades de la vida, ha continuado el Santo Padre, pero nos da la seguridad que nos empuja a superar las tormentas existenciales. La certeza de una mano que nos agarra para ayudarnos a afrontar las dificultades, indicándonos el camino también cuando está oscuro. Todo esto se experimenta en la barca de la Iglesia, nos ha recordado el Papa, que no se hunde por el valor y la calidad de sus hombres, sino que la garantía contra el naufragio es la fe en Cristo y en su palabra, ha concluido el Santo Padre.
Pues la confianza siempre en Dios y en esa fortaleza que nos da. También ha habido saludos, ¿algo más que destacar de peregrinos o alguna cosa más que tengas que destacar, Ángeles?
Pues mira, aquí, aunque es puente, como en España, es el llamado Ferragosto, había muchos grupos en la plaza, especialmente de chavales que han terminado aquí en Roma su peregrinación como un gran grupo de la juventud franciscana, y el Papa lo ha notado. Y te cuento además, en la solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción, el próximo martes, volveremos a escuchar al Santo Padre porque presidirá el rezo del Ángelus como hoy, desde la ventana de su estudio del Palacio Apostólico.
Pues allí estarás tú también para contarlo, ¿verdad, Ángeles?
Eso es, sí.
Pues un fuerte abrazo y que vaya bien este domingo.
Un gran abrazo, feliz domingo.
Esto es un poco la actualidad. Enseguida vamos con más asuntos. Será aquí en El Espejo.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Este domingo, desde las 9, el Camp Nou abre sus puertas para recibir el clásico. Vive con nosotros el gran encuentro del verano.
Las horas más calientes de la radio española.
Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Es el día del clásico.
El primer clásico sin Neymar.
Esto es mano a mano, Barça-Madrid.
La Supercopa de España se juega en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos hablando estos días de celebraciones, de aniversarios, porque ayer hablábamos del 25 aniversario del grupo de música católica Maranata y hoy nos adentramos en Ciudad Real, porque la caravana de la Virgen Blanca cumple 54 años de andadura. Para hablar del tema tenemos con nosotros a Pedro López, que es el vicepresidente de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes. Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, felicidades, porque 54 años es una cifra no redonda, pero ya son bastantes años de andadura, ¿no?
Sí, 54 años ha creado un gran pozo dentro de la ciudad y dentro de las fiestas que a punto están de comenzar en honor a nuestra patrona, la Virgen del Prado.
Una cosa, vamos a hacer un poco de historia. Siempre hay que empezar y para explicar para los oyentes, ¿cómo surge esta caravana?
Pues la caravana blanca surge por la idea de don José Ballesteros, un sacerdote diocesano que cumplía su labor pastoral en el hospital provincial. Y un buen día, un 13 de agosto, pues se le ocurrió pues ir con los enfermos y con las hijas de la caridad que estaban en el hospital y un grupo de enfermeras para llevar unas flores con los enfermos a la patrona, porque el día 15, el día de la Asunción, es el día grande de las fiestas. Y entonces, a partir de ahí, desde el hospital bajaron y así durante 54 años sin interrupción.
Hagamos un poquitín también de balance, me refiero en plan histórico, desde que surge hasta hoy, ¿cómo ha ido desde las pinceladas que hay, cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido fortaleciéndose esta caravana?
Pues en principio pues era un poco como de andar por casa, ¿no? Don José, las enfermeras y las religiosas pues bajaban y poco a poco se fue sumando pues estamentos oficiales como la policía local, una empresa de transportes para los autobuses, con autobuses, la policía local y ya la Hospitalidad de Lourdes, que se fundó más tarde, pues también se hizo cargo un poco de la organización y aportó los voluntarios y demás infraestructura para llevar a cabo esta bonita labor.
Con lo cual quiere decir que está todo muy entroncado. ¿También participáis entonces en viajes y peregrinaciones a Lourdes con enfermos?
Claro, todos los años la Hospitalidad organiza una peregrinación al Santuario Mariano de Lourdes, igual que con muchas diócesis de España, como en Madrid.
¿A cuánta gente se puede atender? No digo que me digas un número concreto, pero ¿a cuántas gentes llegáis ahora mismo para esta atención y que compongan esta caravana?
Pues es que no solamente se localiza en Ciudad Real, también vienen gente de otros pueblos, como Malagón, Valdepeñas, que es donde la Hospitalidad tiene sus delegaciones, y vienen con autobuses desde allí. Entonces, en torno a 150 o 200 personas son las que se desplazan de los pueblos para Ciudad Real, y luego dentro de la capital, pues estamos hablando de 300 o 400 personas.
O sea que fíjate, ya un gran número de personas a las que atendéis, y luego cuéntame un poco el organigrama entre voluntarios y toda la gente, cómo tú eres el vicepresidente, pero sí. ¿Cuánta gente compone un poco esta caravana de cara a la atención?
¿Cuánta gente la compone? Pues estamos hablando de cerca de 100 personas, para lo que es nada más que lo que es la infraestructura, ¿no? De los autobuses, las ambulancias, los hospitalarios que van a las residencias de ancianos para ayudar a los enfermos a subir a los autocares y a coches particulares que quieren hacer esta caravana con nosotros. Y luego ya, una vez en toda la catedral, pues tenemos a los voluntarios que les buscan asiento, cobijo, que no les falte nada. Si hace un día de mucho calor, como puede ser hoy, pues un poco de agua. Y luego, lo que es más importante, que no solamente es esa atención física, sino también un poco de escuchar y de hablar y de sonreír, porque a veces la gente, aparte de su minusvalía o de su enfermedad, agradece un poco el trato amable.
Pedro, y ahora entrañablemente, ahora que no nos oye nadie, cuéntanos una cosa, ¿por qué te enganchaste tú a la caravana blanca?
Pues mire, Yo empecé a ir a Lourdes con 16 años y ya son 46 los que tengo. Entonces, pues empecé con la hospitalidad, a ayudar a los enfermos en Lourdes, y luego, pues como un acto más de la hospitalidad, pues es la Cabana Blanca. Entonces, pues es una manera bonita, pues también, de dedicarle un poco más de nuestro tiempo. En esta sociedad en que la enfermedad y el mundo del dolor está un poco olvidado, que se haga presente en este día a toda la ciudad, pues yo creo que es algo digno de hacer.
Cuéntanos un poco los actos que estáis teniendo y que vais a tener. Después hablamos un instante de la Virgen del Prado también, pero ahora los actos que tenéis conmemorando este 54 aniversario.
Pues esta tarde lo que es el acto central es la misa, la Eucaristía, que será presidida por nuestro obispo, don Gerardo Melgar, y pues recogeremos a los enfermos y a los ancianos en distintos puntos de la ciudad, como son la ciudad de matrimonios, en la ciudad calle Calatrava, y con ellos se montan los autobuses y se hace un recorrido por la ciudad, y entonces hasta la llegada a la catedral, que será en torno a las 7, que es cuando empieza la misa. Después, una vez acabada la celebración eucarística, pues volveremos otra vez a dejarlos en su punto de partida, pasando otra vez por puntos emblemáticos de la ciudad, del ayuntamiento y demás.
Y de esta manera, bueno, hablábamos un poco, entróncanos un poco, háblanos un poco cómo se vive estos días, ya de paso también, la fiesta de la patrona.
Pues la fiesta de la patrona empieza en sí el mañana día 14 con lo que es el desfile de gente cabezudo, con el tiro del cohete y demás, y el 15 es la fiesta, y el 15 es la misa y la fiesta. Entonces se pensó, bueno, pues un buen momento para hacer esto de la Cabana Blanca, pues son un par de días antes, ¿no? Es el preludio de la fiesta, ya he dicho antes, que está muy entroncado dentro de la vida de la ciudad y dentro de las fiestas.
Sin duda, doble motivo para la celebración, y además, esta tarde, podemos decir que además de vuestra celebración, la Eucaristía, que es acogida para todos, lógicamente, invitamos a todas las personas, ¿verdad que sí?
Exactamente, la catedral está abierta a todos, y la hospitalidad acoge con los brazos abiertos a todos aquellos que quieran participar y vivir este momento de emoción y de fe. Con nosotros.
Sí, oye, Pedro, y te preguntaba por los actos, además de estos días centrales, a lo largo del año de 2017, después de estos días, ¿tenéis algún otro acto más conmemorativo, digámoslo así?
Pues sí, a nivel de hospitalidad, todos los 11 de mes tenemos misa en honor a la Virgen de Lourdes. Como muy bien sabes, la Virgen de Lourdes apareció el 11 de febrero, pues todos los 11 de mes hay una misa en honor a ella. Y luego, pues ahí visita a los enfermos en Ciudad Real, visitar a los distintos pueblos, pues se les visita un acompañamiento para ver las necesidades que tengan y simplemente para estar con ellos y para hablar, que es lo que realmente necesitan.
Yo quisiera que nos contases, bueno, además ya un poco en estos momentos finales, antes de terminar, ¿cómo es el día a día? Vamos, me refiero que muchas veces hablamos de las fiestas y celebraciones, pero claro, todo esto conlleva, ¿cómo puede ser un día a día en ese trabajo y en esa visita a los enfermos desde la Caravana Blanca? Cuéntanos un día normal en el que no es una fiesta, pero hacéis vuestro apostolado, vuestro trabajo de voluntariado normal.
Pues un día normal, pues es complicado a veces, ¿no? Pues tienes que vas a la casa del enfermo, lo saludas, hablas con él, si a veces falta ayudarle a cambiarse, a lavarse, incluso a veces hasta darle de comer. Y luego, pues un poco más lo que te decía antes, es el estar, es el acompañar, es el hablar, porque hay mucha gente que está muy sola.
Pues con todo esto nos quedamos. Pedro López, felicidades, felices fiestas, y de verdad recordamos la cita de esta tarde como esa celebración de la misa. ¿Recordamos la hora a las
7 de la tarde?
Bueno, pues para todos, quedan invitados todos los que estén cerca, y siempre nos unimos a esta celebración. Un fuerte abrazo y otros 54 años más.
Muchas gracias.
Un abrazo. Y cruzamos el charco, nos vamos hasta las tierras hermanas de Hispanoamérica. Allí nos espera Esteban Pítaro. Esteban, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Qué gusto hablar contigo nuevamente.
Bueno, siempre hablando, ¿verdad?, de esa entrega, hablábamos de esa capacidad de entregarse a los demás. Seguro que por allí habrá muchas historias apasionantes que contar en estos días, y siempre de tanta gente que también vive esa entrega anónima en aquellas tierras hermanas. ¿No es así?
Sí, por supuesto, como buenos hijos en la fe de España, evidentemente, por todo el continente. Hoy el recorrido que te propongo, Jesús, arranca en Chile, si te parece.
Pues vamos para allá.
Porque lo sabemos, en enero del año que viene el Papa Francisco va a estar visitando Chile. Se supo estos días que el Papa va a estar en Santiago, en Temuco, que es al sur del país, al sur de Santiago está por supuesto, y en Iquique, bien al norte del país, más cerquita de la frontera con Bolivia. Se supo que el Papa va a visitar el santuario de Maipú, la casa desde la cual la Reina del Carmen cuida, protege a los chilenos, también una cárcel, como es costumbre en el Papa en este tipo de visitas. Luego va a ir a Perú, lo sabemos, se está organizando un concurso por estos días, se está eligiendo el himno de la visita. Hoy algo interesante, se lee en Lima una carta en todas las parroquias promoviendo la visita, preparando el corazón para la llegada del Papa Francisco. Son días intensos también porque el 30 de agosto, Jesús Luis, se celebran los 400 años de la muerte de Santa Rosa de Lima, nuestra primera santa americana. Pero por supuesto vamos a tener en septiembre al Papa en Colombia, no lo olvidamos. Hoy, de hecho, en Colombia se celebra una colecta nacional para enfrentar los costos de la visita, recibir al Santo Padre y acoger a los peregrinos que seguramente llegarán de toda América Latina de la mejor manera. Pero vengamos a la Argentina, vos sabés, un ícono religioso recorre todas las diócesis del país por estos días. Ahora, ¿qué interés puede tener esto para todos? Bueno, la que recorre el país es la Cruz de Matará. En realidad es la réplica de una cruz en madera que es una de las maravillosas reliquias que quedaron del titánico esfuerzo de misioneros cristianos en el siglo XVI por anunciar el Evangelio entre tribus que habitaban suelo americano, tribus que por supuesto no hablaban lenguas europeas. En este caso era la tribu de Matará, que talló junto con los jesuitas una cruz en la cual se encuentran talladas todos los grandes misterios de la fe cristiana, varios elementos de la pasión, la Eucaristía, la Virgen María como intercesora. Bueno, una réplica de esta cruz recorre por estos días gran parte de la Argentina preparando un congreso misionero. A los que les guste explorar y conocer piezas catequísticas creativas, les recomiendo, busquen en Google, está la Cruz de Matará. Otra peregrinación, Jesús Luis, en Brasil, en este caso de las reliquias de Don Bosco. Un vínculo muy especial une a Don Bosco con Brasilia, capital de Brasil, porque Don Bosco soñó y relató que soñó que entre las minas escondidas en los montes aparecería una tierra prometida, en las coordenadas de lo que hoy es Brasilia. Por supuesto, Don Bosco es copatrono de Brasilia y una reliquia de Don Bosco quedará allí en el santuario de Don Bosco en Brasil. Rápidamente, Jesús Luis, en Estados Unidos, gracias a la intercesión de la Iglesia, una mujer va a poder quedarse en Estados Unidos. Se trataba de una mexicana que estaba a punto de ser deportada para cuidar a su hija enferma de cáncer en Estados Unidos. Así que recemos por los inmigrantes, ¿te parece?
Con lo cual nos quedamos con esa oración y seguro que estáis preparando ya esta celebración también de la Asunción, ¿verdad que sí?
Por supuesto, muy especialmente recordémoslo en Paraguay, capital encomendada a Nuestra Señora de la Asunción, claramente.
Pues efectivamente, para todos un abrazo, feliz día de la Asunción y nos escuchamos la semana que viene. Esteban Pítar, un fuerte abrazo.
Un abrazo enorme.
Pues no nos queda tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde el sábado. En la producción estuvo Elsa Tadea, en el control técnico Natalia Escobar y en los controles centrales Jorge Rebolledo. Ahora sigan en Mediodía COPE con Fernando de Aro. Gracias por escucharnos.